A todos, saludos cordiales de todo el equipo que está realizando este programa. Me gusta decir los nombres de todos los que están ahí. Alejandro González, Jorge Gutiérrez, Arancha Bravo, Maite López y ya cada uno desde sus casas, Pablo Otero, Rosa de Lima y, cómo no, Pilar Vicente. También hay que decir que Isabel García Regadera, Begoña Tormo, nos están ayudando en esta tarea de informarles a ustedes, contarles lo que ha pasado en el día. Les tengo que decir que, claro, se va a cumplir la primera semana del estado de alarma y es el primer fin de semana con cambio de estación, así que llega la primavera con todos observando desde nuestras ventanas y balcones a esos árboles plagados ya de gemas, en algunas ocasiones de flores, ese milagro de la primavera que cantaba Antonio Machado. Vayamos al tema que nos ocupa y nos preocupa. Antes, un paréntesis. Ha fallecido un muy querido, un muy admirado compañero de radio, en esta ocasión de Radio Nacional, Chema Candela. Así que mi más sentido pésame a sus hijos, a toda su familia, y decir que le echaremos de menos, le echaremos de menos. Vayamos con los últimos datos que nos ha proporcionado Sanidad. El Ministerio admite que la situación de las UCI es el gran problema en estos momentos a resolver. Está cercana al límite la capacidad de actuación de estos servicios de cuidados intensivos. Se preparan, por lo tanto, protocolos de intervención, precisamente, como dice Fernando Simón, porque hay un estrés en algunos puntos de España, en concreto también en Madrid, que está ya cercano al límite. Los hospitales, por lo tanto, van a empezar a dar prevalencia a los de mayor esperanza de vida. Esto es tremendo, suena tremendo, pero es así. Frente al resto de enfermos que están especialmente graves, estos serán tratados en otras áreas. Todos van a tener tratamiento, pero estos estarán en otras áreas. Así que será una selección de enfermos atendiendo a principios éticos. Esto conviene decirlo, y criterios absolutamente transparentes. Esto es lo que se ha dicho hoy desde Sanidad. Noticias positivas, bueno, alguna hay. 6 de las personas que estaban en la UCI, pues ya han sido dadas de alta. Caray, pues esta creo que es una gran noticia. También me cuentan desde el Ramón y Cajal que han desintubado a un enfermo que estaba gravísimo y que ha superado ese momento y que va lentamente preparándose para esa recuperación. Recuperación que dura más o menos 28 días. Ese es más o menos el protocolo. Pide el director del Centro de Alarmas y Emergencias que mantengamos la tensión hasta superar el pico de contagios. ¿A qué se refiere cuando dice que mantengamos la tensión? Pues que realmente atendamos todas las instrucciones que nos dan desde Sanidad. No bajemos la guardia. El lavado de manos imprescindible. Esos metros, ese metro y medio entre nosotros para las comunicaciones es importantísimo también. Por favor, no bajemos la guardia y quedémonos en casa. Es incomprensible que en estos momentos haya alguna de las carreteras de entrada y salida de Madrid que estén llenas de coches. Por favor, atiendan el mensaje que se les está dando una y otra vez. Hay que quedarse en casa, hay que quedarse en casa. El gobierno de momento no plantea endurecer las medidas para la contención del contagio porque ya son, dice Salvador Illa, el ministro de Sanidad, que ya son las más duras. Por su parte, el gobierno de la Comunidad de Madrid asegura que va a fabricar el propio material, ese material tan necesario en este momento para precisamente las UCIs, para precisamente atender a los enfermos de coronavirus. Ha comentado la presidenta Isabel Díaz Ayuso por Twitter que no es intención de la comunidad entrar en guerra con nadie. Insiste que es que faltan respiradores, en que faltan mascarillas y faltan batas para los profesionales. Así que no queda otra. Madrid va a fabricar su propio material y ha dicho la presidenta que nadie nos lo va a impedir. El Gobierno de la Nación que dice que se está repartiendo donde hace falta y que se está centrando todas las energías en conseguir ese material que se necesita en toda España. También hay que decir que la UME, con estos hospitales de campaña que se van a instalar, desde luego en Madrid, en IFEMA, se va a habilitar un hospital de campaña para abordar la saturación del número de contagios. Como se cree, y así lo dicen todas las autoridades sanitarias, que el pico todavía no ha llegado y por lo tanto habrá más contagios en los próximos días, el operativo del ejército pues va a conseguir 5.000 camas nuevas en IFEMA, igual que se va a instalar allí una UCI para atender a los más graves. También Isabel Díaz Ayuso ha agradecido la buena disposición del Ministerio de Defensa. La presidenta ha estado hablando con la ministra Margarita Robles hace unos minutos y parece ser que hay una sintonía entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad de Madrid. Se van a instalar el ejército más hospitales de campaña. De momento sabemos que 3 se van a instalar también con urgencia en Castellón, en Alicante y en Valencia para conseguir 1.100 camas más. Estas son algunas de las novedades. Las vamos a ir desarrollando poco a poco. Antes saludo a Maite Alcaraz, que está con nosotros. Querida Maite, hola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves.
Bueno, ¿qué te parece todo? ¿Cómo está en estos momentos la situación? Es grave, pero la verdad que creo que no debemos, no solo no bajar la guardia, pero tampoco perder el optimismo, Maite.
No, yo creo que la labor que hacemos los medios de comunicación en esto es muy importante, ¿no? Contar de verdad los datos, las cosas que están ocurriendo, pero que no falte ese chispazo de optimismo para que, bueno, la gente no se venga abajo. Sigamos, como tú bien decías, cumpliendo a rajatabla todo el protocolo que ha establecido el Gobierno. Creo que es la única, y eso hay que repetirlo mucho, la única manera de salir de esto con bien, todos juntos. Y yo me quedo hoy con una frase del general Villarroya Nieves, el jefe del Estado Mayor, cuando decía que todos somos soldados, ¿no? Es verdad que los soldados más cualificados son los sanitarios, protección civil, la policía, en fin, todas las personas que están, los reponedores de los supermercados, los transportistas, exacto, todos son soldados, pero nosotros también, en los pequeños comportamientos en casa, en seguir pues eso, rigurosamente todo lo que nos han dicho las autoridades, en no irnos de fin de semana. Vuelvo a acudir al general Villarroya cuando hoy decía que es que a partir de ahora siempre va a ser lunes, no va a haber fines de semana. Tenemos que tenerlo muy claro, que vayan descendiendo esos comportamientos tan poco generosos, tan insolidarios, que todavía es verdad que en contadas ocasiones, porque yo creo que el comportamiento general de la sociedad está siendo muy bueno. Y nada, en la lucha, Nieves, todos somos soldados y esta guerra yo creo que la vamos a ganar.
Pues claro, claro que sí. Hablando de ganar guerras, escuchando a Pedro Duque, pues se nos han abierto mucho los ojos, y esto se lo pregunto también a Carlos Dávila, al que saludo. Carlos, saludos,
Muy buenas tardes.
Fíjate, Carlos, que Pedro Duque ha hablado que se están empezando a trabajar en numerosos frentes, en distintos hospitales, centros, además, donde la ciencia es puntera en España. Nuestras empresas, ha dicho Duque, preparados para realizar cualquier medicamento que resulte eficaz para acabar con este virus. Y además que desde enero nos hemos enterado que tanto en Juanes como García Sastre están en estos momentos trabajando día, noche en una vacuna, pero que también hay otros centros con biotecnología puntera que están en otro frente trabajando para la misma vacuna, aunque por vías distintas. En este caso, ha dicho que Mariano Esteban está en otro tipo de vacuna, independiente de las demás. Yo creo, esto sinceramente, es que por ahí es por donde vamos a atajar verdaderamente el problema. ¿No te parece, Carlos?
Pues evidentemente, la esperanza nos la da la biología, nos la da la ciencia, nos la da la medicina y nos la da lo que habéis venido hablando hasta hace un momento, Maite, tú, que es el confinamiento obligatorio, que es un confinamiento absolutamente imprescindible. Digo que la ciencia está avanzando. Cuando la ciencia se pone a correr, resulta muchas veces imparables. Ahora mismo se está sabiendo que tratamientos como, por ejemplo, contra el paludismo, pues están funcionando mínimamente, lo cual es una extraordinaria noticia, que la malaria pasa exactamente igual, son las dos mismas cosas, y yo creo que todo esto, hay otros tratamientos antivirus que también están produciendo unos resultados esperanzadores. Ahora bien, yo nada más me gustaría que ser tener, añadirme al optimismo que tenemos que rebozar, por otra parte, porque si no es imposible vivir de esta forma, pero los datos no son buenos. Hoy el ministro de Sanidad ha dicho que lo peor está por llegar. Sí. Yo he hablado con virólogos, con algún virólogo muy importante que está trabajando en esta situación, y me están diciendo que si nos atenemos a los resultados del día de hoy y a lo que vemos por la ventana de la ciencia, podemos decir que hasta dentro de 3 semanas esto no empezará a teñirse de color de rosa. Esto es lo que tenemos que transmitir, y yo lo transmito con toda responsabilidad, pero también lo transmito con mucho dolor. Es decir, nada más me gustaría que decir exactamente lo contrario. Y ojalá los científicos, que no yo, se equivoquen y esto tenga una trayectoria, un relato y un resultado un poquito más corto. Pero evidentemente los días no corren por ese camino.
Vamos a saludar también a Aitor Ribeiro. Muy buenas tardes, Aitor. Gracias por estar con nosotros. Fíjate lo que, igualmente, fíjate en lo que decía Pedro Duque, ministro de Ciencia, sobre la vacuna que llegará, aunque lo que nos pide es paciencia, claro. Vamos a escuchar esos testimonios de Pedro Duque. Que lo que estaba pidiendo es que se está trabajando contra reloj, pero hay plazos inexorables. Tenemos que esperar a que la naturaleza, haga su curso. Los experimentos en humanos llevan sus pasos de seguridad, así que primero hay que determinar el genoma del virus, que ya se ha hecho en China. Ahora en Juanes tiene que modificar ese virus para eliminar todas las partes del virus dañinas y se mantengan otros para conseguir la resistencia. Así que habrá luego que sintetizar el virus, ensayar con animales hasta que se alcancen las fases clínicas 1, 2 y 3, donde se podrá hacer algún recorte de tiempo, decía el ministro, pero hay que garantizar la seguridad. Vamos a escucharle.
Esta vacuna es de una complejidad mayor y también es de una efectividad mayor, y por lo tanto tardarán un poquito más, pero yo creo que están a nivel, es el laboratorio que está a nivel más alto y más adelantado en este tipo de vacunas de virus completo. La vacuna llegará y estará a disposición de los españoles. Trabajamos en esto.
Hay 7 laboratorios trabajando contrarreloj en España, 27 universidades con más de 1.000 personas que se han ofrecido para esas pruebas diagnósticas y, en fin, apoyando las empresas, líneas de ayudas de I+D. Pues yo creo que, en fin, Aitor, estamos en ello.
Sí, y no solo en España, en todo el mundo, ¿no? Científicos de todo el mundo trabajan en desarrollar una vacuna, pero la vacuna es la solución, pero es a un plazo largo, y un plazo largo no es, que Carlos me corrija, que sabe muchísimo más de esto, por supuesto, pero un plazo largo estamos hablando de a lo mejor más de un año, incluso puede llegar a más tiempo, ¿no? 12, 18 meses he leído yo que puede tardar el desarrollo normal de una vacuna. Y ahora estamos en, o sea, eso es obvio que hay que hacerlo y hay que destinar todos los recursos que se puedan destinar a esa labor, pero lo inmediato quizá, hay veces que confundimos lo importante con lo urgente ahora mismo es detener la expansión del coronavirus y sobre todo proteger a las personas más vulnerables, son las personas mayores, las personas con patologías, etcétera, etcétera. Yo creo que en eso es donde deberíamos centrar, no los esfuerzos económicos, que también tienen que ir destinados al otro, sino sobre todo todos los esfuerzos comunicativos, ¿no? En intentar reducir al máximo las vías de contagio, porque es la única manera de ver luz al final de este túnel.
Claro, yo creo... Sí, tiene mucha razón. Adelante, Maite.
Sí, tiene mucha razón Aitor, ¿no? Porque yo creo que son dos pequeñas batallas que van en paralelo, o dos grandes batallas realmente que van en paralelo. Por un lado está la consecución de esa vacuna, bueno, todos los trabajos en experimentación en animales, humanos, el que sea segura y sea eficaz, que tiene que tener esos dos componentes, que se esté trabajando efectivamente por parte de muchos científicos en el mundo, y luego también en evitar el contagio ahora y los tratamientos. Es decir, hay personas, evidentemente, que tenemos en nuestra mano evitar, pues si no al 100%, por lo menos al 90%, la transmisión y el contagio, y luego que el tratamiento que se está dando a las personas que desgraciadamente ya están contagiadas y que tienen que tener terapias, fármacos y tratamientos para salvarles la vida, que también en eso se esté avanzando, ¿no? Que yo creo que ahí es donde más problemas se está viendo, ¿no? Para conocer exactamente cuál es el antídoto para poder frenar esa enfermedad que se está llevando tantas vidas en el mundo, ¿no?
¿Sabes cuál es el problema, Maite? ¿Perdona?
¿Cuál? A ver, adelante.
A mi juicio el problema es que efectivamente lo de la vacuna es irreprochable desde el punto de vista del análisis científico que ha hecho el ministro de Ciencia. Yo no quiero discutirlo ni soy capaz de discutirlo. Lo que sí que digo es que en estos momentos hemos hecho una muy mala prevención de la enfermedad.
Vamos a ver. Mala prevención.
Muy mala prevención de la enfermedad. No quiero recordar lo que pasó hace 15 días con las manifestaciones, etcétera, etcétera, porque a lo mejor a alguien le sale un sarpullido si yo digo alguna cosa sobre el particular. Lo que quiero decir es, a continuación, es que el periodo de incubación de este maldito virus llega hasta los 14 días, es decir, que muchos de los casos que están en estos momentos estallando, por decirlo de una forma que no todos nos entendamos, ese estallido se está produciendo como consecuencia de la incubación que se ha estado gestando durante estos días. De ahí que ahora el ministro de Sanidad y también, desde luego, todas las autoridades científicas y sanitarias nos digan que lo peor está por llegar, porque muchos casos no están declarados. No solamente no están declarados, ahora nos estamos ocupando de los casos graves, que afortunadamente muchos tienen tratamiento. Hoy se sabía que casi 1.600 personas ya han sido restauradas sus patologías. Bueno, fantástico dato. Pero al lado de esto hay otra gente que sigue concibiendo el virus. El virus es un animal, un animalillo, que lo que está haciendo es sencillamente alimentándose de todas las situaciones favorables que le han venido dando para hacer su labor, y es lo que en estos momentos sería estúpido negar, y por otra parte a mí me parecía sería enormemente irresponsable. Por eso yo me parece estupendamente que las autoridades sanitarias alerten de que de aquí a tres semanas, me decía un virólogo, pues nos podemos encontrar con una explosión muchísimo más grande de la que tenemos en estos momentos.
Pero el problema, fijaos que no solo es la explosión, que esto es tremendo. Pero lo importante es tener el material suficiente para hacer frente a esa explosión, porque solo en La Paz, en el Hospital de La Paz, se utilizan 30.000 mascarillas en un día. En un día, por favor. Fuentes de la Comunidad de Madrid han denunciado la confusión y el miedo por estas incautaciones de material. Vamos a decir que es que comunidades, ayuntamientos y proveedores están denunciando una inseguridad, porque en estos momentos, ¿qué pasa cuando se incorpore Brasil, Estados Unidos o Nigeria a comprar de forma masiva? Pues lo que dicen precisamente las autoridades de las comunidades, en concreto de la nuestra, es que no habrá entonces, todavía será peor. Por lo tanto, ¿qué está diciendo Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid? La escuchamos.
Si me dice el Ministerio que no hace falta, que no es verdad, bueno, lo que voy a intentar entonces a partir de este momento es buscarlo yo también y fabricarlo, si no, también en la Comunidad de Madrid. Y yo lo que quiero además precisamente es pedirles eso, que no lo centralicen, porque antes no lo estaba y al hacerlo así ha habido un cuello de botella.
Pues esta es la situación. Sí,
este
Carlos, dime.
Lo que denuncia Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, está llena de razón. Hemos hecho una muy mala predicción. Estamos haciendo una gestión muy discutible. Lo que no se puede hacer es entrar en confrontación. Yo no sé si es cierto o no es cierto, porque al final, como las fake en este momento y en este minuto navegan de una forma absolutamente caprichosa, que ha habido un contingente increíble de mascarillas y de material quirúrgico, material médico, prácticamente paralizaron el aeropuerto de Barajas. Pero si esto es verdad, hay una producción dolosa. Lo que está produciéndose es una falta de sintonía. Yo creo que aquí no es momento para que los ministros de cada cosa vayan a dar mítines políticos como el de ayer, el del vicepresidente del gobierno. Lo que ahora mismo es necesario es que haya una colaboración absoluta. No hay más que una víctima, que es el enfermo. Ahí hay que protegerlo. Esto no se trata de sacar partido político, ni siquiera científico, ni salubre en estos momentos. Sencillamente, cuidar al que está enfermo.
A ver, vamos por partes. Creo que lleva Aitor un ratito sin hablar y enseguida te doy la palabra, Maite. Estupendo. Adelante, Aitor.
Pero entonces, lo que no entiendo es, primero, ¿por qué Isabel Díaz Ayuso se dedica a hacer esas denuncias en los medios de comunicación en lugar de utilizar los cauces que establece la legislación, por teléfono es complicado, Carlos, entonces yo estaba
eso,
un rato
termina,
en
termina,
silencio,
venga,
porque si no es muy difícil, porque no utiliza los cauces reglamentarios que tiene establecidos. Su consejero de Sanidad está bajo las órdenes del ministro de Sanidad, pues que eleven al ministro de Sanidad esta cuestión. Primera, segunda. Lo que está diciendo Isabel Díaz Ayuso, si no entiendo mal, es que tienen que llegar todos los productos que necesitan los enfermeros y médicos de Madrid a la Comunidad de Madrid, aunque se les abastezcan otras zonas, porque es que lo que tiene que hacer el Ministerio es repartir en todo el Estado español, porque eso es lo que le conmina el Real Decreto de Estado de Alarma, porque por eso la autoridad se unifica.
Pero lo que tenía
repartir lo que hay.
Pero mira, Madrid tenía pedido 10.000 termómetros, 100.000 monos, tenía pedidos mascarillas. Y, caray, pero...
Respiradores.
Claro, pero habrá que repartirlos. Pero es que esto no es un problema de Madrid, esto es un problema de toda España. Y habrá que repartir ese material a toda la nación.
Igual que
al gobierno se le permite incautar lo que encuentre en cualquier sitio, para incautarlo y repartirlo donde buenamente considere necesario. Las de otras comunidades autónomas estarán.
De todas maneras,
te vas a Cataluña, te vas
anoche,
a Euskadi, están igual.
Anoche llegaron 52.000 mascarillas, pero es que en Madrid se han pedido 14 millones de mascarillas.
Sí, pero hay 14 millones de mascarillas ahora mismo. Obviamente está superado.
En un día, 30.000 en un día.
Sí, es obvio que el sistema sanitario está superado. Ese es el principal problema de este virus, que se supera la capacidad de los sistemas sanitarios. Y la fabricación y entrada de nuevo material pues llevará X tiempo que tendrá que... Lo que no sé, y ya termino, es dónde va a fabricar Isabel Díaz Ayuso. Dice, pues los vamos a fabricar nosotros. Estaría bien que montaran ya empresas públicas para fabricarlos. Me parecería, la verdad es que bastante interesante.
A ver, Maite, que sí. Tenías ganas de intervenir, adelante.
Sí, lo que decía Aitor, hay una parte que tienes razón, efectivamente, ahora hay un mando único, está de alguna manera unificado, ¿no? Todas las decisiones que hay que tomar sanitarias respecto a cómo se combate el coronavirus y todo lo que son los elementos, el material de protección. Pero eso no quiere decir que se pueda bloquear lo que una comunidad necesita. Y yo creo que la presidenta Díaz Ayuso, que en eso creo que está siendo muy leal, creo que no se le puede imputar ningún tipo de vocación de ser protagonista o de intentar llevar el asco a sus sardinas, sino todo lo contrario. Creo que como prácticamente hay algunas excepciones, prácticamente todos los presidentes autonómicos están remando junto al ministro de Sanidad. Simplemente es que se desbloqueen efectivamente las mascarillas, los trajes de protección, los respiradores, y si hay que poner al sector privado a fabricarlo, pues eso es lo que yo creo a lo que ella apela, ¿no? Que no hace falta que el ministerio se dedique a los últimos detalles, que en eso se lo ceda a la comunidad autónoma para que pueda agilizar este tipo de material, porque, oye, no hay más que escuchar, nuestros oyentes los estarán escuchando, a todos los sanitarios, de todos los hospitales, de las urgencias, de las UCIs, ¿por qué claman? No se quejan del trabajo, se quejan de que no tienen material para luchar contra este enemigo tan potente, y yo creo que simplemente la voz de auxilio de la presidenta es eso, que el ministro Illa permita que la Comunidad de Madrid en eso pueda gestionar, pueda delegar en la comunidad el que se pueda tener ese material para luchar contra el coronavirus, que creo que nos va a beneficiar a todos.
Pues a mí me parece que no se puede ser leal y a la vez ir a los medios a hacer ese tipo de declaraciones que dan a entender a la población que el gobierno está bloqueando premeditadamente la llegada de ayuda a la Comunidad de Madrid para repartirlo a otro sitio. Me parece que no es nada leal.
Yo creo que eso no es ser desleal en absoluto. Y creo que no hay tacha, y lo digo por prácticamente todos los presidentes autonómicos y los alcaldes. Creo que no hay más que escuchar al ministro Illa. No tiene ninguna queja respecto a eso. Lo que pasa es que es lógico que un dirigente autonómico también mire por los intereses de los pacientes madrileños, como lo está haciendo el presidente Castilla y León, como lo está haciendo el de Extremadura o el de Andalucía o el de Cantabria.
Yo no oigo a otros presidentes hacer este tipo de declaraciones en público.
Chicos, seguidme un poco porque es complicado desde donde estamos cada uno el poder organizar todo esto. Vamos a hacer una primera pausa, pero antes escuchamos desde el Sindicato de Enfermeras SATSE cómo piden ayuda para los profesionales.
No puede haber descoordinación en el reparto de material. No puede ser que a unos centros se esté llegando y a otros no. No puede ser que se estén haciendo equipos de protección con bolsas de basura o con carpetas. O que dependamos de donaciones de la Warner, de ayuntamientos o de empresas. Las propias enfermeras están comprando sus pantallas de protección. ¿Dónde está la administración? ¿Dónde está? Por favor, ayuden ya a nuestros profesionales. Son los que nos pueden sacar de esta.
Son ya las 4:30 pasadas, hacemos un alto y continuamos.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien, limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente, a entre 60 y 90 grados. Y protégete, usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid.
Música. Son las 4:38 de la tarde. Vamos a saludar al teniente coronel Juan Esteban Rodas, jefe del primer batallón de intervención en emergencias con base en Torrejón de Ardoz. Teniente coronel, saludos en esta tarde. Sabemos que tan difícil para todos. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, teniente coronel, sí que sabemos que por lo que han anunciado los ministros, por lo que se ha anunciado en las últimas horas, sabemos que desde la Unidad Militar de Emergencia y desde el Ejército en general se van a montar hospitales de campaña en las próximas horas. Imaginamos que esa orden todavía no habrá llegado, teniente coronel, pero debe estar al caer. Sí que sabemos que 5.000 camas, incluso una UCI, se va a instalar en IFEMA y, desde luego, ahí va a estar siempre el Ejército. A día de hoy sabemos que ustedes están desinfectando pues un gran número de residencias, de lugares, de hospitales. Díganos cómo ha sido este día para ustedes.
Pues sí, efectivamente, después de una fase inicial, a partir del domingo, en la cual lo que se hizo fue un esfuerzo de despliegue de presencia, pues una vez que empezamos a integrarnos lógicamente con las diferentes administraciones y a identificar ya las necesidades precisas de apoyo, pues los cometidos han ido cambiando. Y dentro de esos cometidos, pues uno de ellos o uno de los principales en estos momentos, por lo menos para el batallón que yo mando, es el de desinfección de instalaciones. Uh-huh. Estamos ahí distribuidos a todo nuestro personal en numerosas instalaciones, según las necesidades y las prioridades que se nos han marcado, pero bueno, que básicamente se resumen en instalaciones sanitarias, residencias de personas mayores, infraestructuras de servicios esenciales, juzgados, transporte público, pues todo aquello que tiene una mayor incidencia en la situación actual.
Claro, ¿qué están aplicando, Juan? ¿Qué están aplicando en estos momentos? ¿Lejía, básicamente? ¿Lejía con agua? ¿Algún otro producto?
Pues la verdad que es que, en general, los tratamientos dependen un poquito de la situación. Cuando se va a una infraestructura o una instalación, lo que se hace es se valora bajo un criterio de colores y de lógicamente de acuerdo a la constancia o la certidumbre de que haya habido personal enfermo en la zona o incluso que sean zonas dedicadas a y todavía haya personal, sean zonas de vida de personal enfermo, pues se determinan cuál es el tratamiento a aplicar. Y efectivamente, uh-huh. pues lo normal es que vayan siendo pues diferentes tratamientos en base a hipoclorito, que al final y al cabo es lejía y en diferentes porcentajes, pero sí que es cierto que cuando son zonas ya de personal, zonas de vida, de personal confirmado, pues ya se aplican otro tipo de productos y equipos más avanzados que tiene nuestro grupo de intervención en emergencias tecnológicas y sobre todo cuando además el tratamiento hay que realizarlo sobre equipos sensibles, equipos electrónicos, donde no podemos hacer una aplicación burda, ¿no?
Desde luego. Teniente coronel, nos vimos no hace mucho en una situación mucho más amable que la que estamos viviendo ahora. Era el 35 aniversario de Onda Madrid. Allí le vimos a usted, le agradecimos su presencia y pocas semanas después estamos en esta situación absolutamente de emergencia. Escuchábamos hace nada hablar en términos de guerra uno de los altos cargos del ejército. A mí me gustaría saber, ¿todos ustedes tienen esa sensación de que están luchando contra un enemigo que podríamos decir que es otro tipo de guerra, pero es una guerra?
Sí, sin duda. Al final, aquí ahora mismo estamos intentando aplicar todos los recursos y todos los instrumentos del Estado, de todas las administraciones, para luchar de forma coordinada. Es algo realmente complicado, ¿no? Pues en ese sentido sí que podríamos hablar de shock. Es el shock que estamos teniendo que afrontar es parecido en ese sentido, puesto que que las administraciones se tienen que adaptar en un tiempo muy corto a una situación totalmente diferente a la ordinaria y para la cual no están diseñadas, ¿no? Y entonces, bueno, lógicamente las comparaciones son siempre odiosas, pero sí que efectivamente podemos encontrar similitudes, sin duda.
Sí, probablemente los que están más habituados a actuar, pasar del cero a la acción más absoluta son ustedes, la unidad militar de emergencia, pero aún así esto está desbordando, estamos viendo a todo lo que es la infraestructura sanitaria. Me gustaría saber ustedes desde el ejército, desde esta base de Torrejón de Ardoz, ¿están ustedes tirando de otras unidades? ¿Cómo está la situación?
Sí, bueno, claro, efectivamente nosotros por naturaleza y por diseño, pues claro, nuestro día a día se basa en eso, en activarnos rápidamente y en integrarnos pues en dispositivos dispares, con lo cual sí que efectivamente pues tenemos una capacidad de adaptación y de respuesta muy rápida, y esto es lo que nos ha permitido pues servir de punta de lanza de la respuesta de las Fuerzas Armadas en esta situación. Lo que pasa que, lógicamente, nosotros somos una unidad flexible, pero somos una unidad limitada. Entonces, ahora, poco a poco, según se van identificando necesidades, lo que se va haciendo es se van generando capacidades del resto de Fuerzas Armadas y se van incorporando, de manera que se vayan ocupando y se vayan haciendo un uso más eficiente de todos los recursos. Hasta ahora nosotros hemos tomado un rol muy muy activo y lo seguiremos manteniendo, puesto que siempre vamos a tener cometidos que realizar, pero lo que sí ahora fundamental es que sigamos activando recursos de las Fuerzas Armadas, como esos que ha comentado hace un rato, ¿no? O sea, esos acuerdos y estos que, bueno, pues en breve supongo que llegarán en forma de órdenes, pues eso son capacidades ya de las Fuerzas Armadas, ¿no? Son de la UME.
Claro, o sea, el instalar campamentos, ¿no?, en un tiempo récord, ahí ya tendrán que intervenir, bueno, pues a lo mejor el Ejército de Tierra o otras unidades, no solamente la UME, ¿no?, sino que aquí están todos a una.
Sí, sin duda. Nosotros tenemos unas capacidades, tenemos capacidad de respuesta rápida, pero las grandes capacidades y el músculo, por decir, de las Fuerzas Armadas son de los ejércitos y de la Armada, ¿no? Entonces, pues hay que tener en cuenta que la Unidad Militar de Emergencias estamos hablando de 3.500 efectivos en todo el territorio nacional y las Fuerzas Armadas estamos hablando de 120.000. Entonces, ahí es donde está realmente el músculo.
Efectivamente, efectivamente. Así que en estos días veremos ese enorme despliegue en IFEMA, pues instalando ese hospital de campaña en un tiempo récord porque se necesitan camas en Madrid. En fin, me gustaría antes de despedirle, Juan Esteban Rodas, ¿qué situaciones están viviendo sus soldados? Porque, claro, están en contacto con las poblaciones más vulnerables, ¿no? ¿Qué es lo que le describen? ¿Qué es lo que le cuentan a usted?
Pues la verdad que, siendo sincero, pues tampoco llevamos un ritmo tan activo desde que empezó esto el domingo, que tampoco hemos tenido demasiado tiempo para sentarnos y comentar circunstancias particulares. Así, en general, lo que sí me comentan los mandos intermedios, pues son las condiciones tan difíciles que están afrontando pues todo el personal sanitario y el personal encargado de residencias, todo el personal que proporciona pues eso, ese servicio social, y que está trabajando en condiciones duras, en condiciones trágicas, y bueno, pues como todos sabemos, en unas condiciones de gran carencia de material de protección, lo cual bueno, pues da muestra del gran valor humano y profesional de todos estos servicios que mantienen su desvelo en estas condiciones tan duras.
Teniente coronel Juan Esteban Rodas, jefe del primer batallón de intervención en emergencias con base en Torrejón de Ardoz. Sé que ustedes son más de acción que de hablar a través de los medios. Por lo tanto, le agradezco de verdad, le agradezco mucho que haya hecho esta excepción. Se lo agradezco de corazón. Buen trabajo. Enhorabuena. Y le pido que se lo traslade a toda su gente. Un abrazo fuerte.
Pues muchísimas gracias a ustedes y no dude que lo haré.
Vamos ahora, si les parece, a hacer la segunda pausa de nuestro programa y ya les doy la voz a nuestros contertulios de hoy.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid.
Sabemos la importancia que tiene la radio en momentos de crisis como esta que en estos momentos estamos viviendo. También conocemos que son muchos los oyentes que se incorporan a Onda Madrid por primera vez. Les damos la bienvenida. En esta primera hora donde analizamos la actualidad, quería hablar Carlos Dávila con lo que acabamos de escuchar, con lo que ya teníamos encima de la mesa. Carlos, adelante.
El trabajo de la UME es encomiable pero encomiástico, pero ellos han advertido que no llegan, ¿eh? Es muy importante lo que acaba de decir el teniente coronel. No llegan y se va a necesitar el ejército. Un ejército que está siendo repudiado, y esto no hay que ocultarlo, en 2 regiones de España que al final tradicionalmente se han servido siempre de los servicios, de la intermediación de nuestras fuerzas de seguridad. A mí me parece absolutamente repugnante tanto lo que está haciendo Torra en mayor medida, que encima se permite el lujo de insultar a España y de insultar la gestión del gobierno español dentro de los ámbitos europeos, y desde luego la pasividad del gobierno vasco, que lo hace de otra forma, de una forma mucho más cariñosa, pero además con las mismas intenciones. Yo sí que quería hacer una matización muy, muy blanda, muy amable, sobre el tema que estaba mencionando Aitor. No es que la presidenta de Madrid se haya ido a los medios. La presidenta de Madrid, te recuerdo, Aitor, hace, me parece que 24 o 48 horas, ha producido un texto de 3 folios y medio pidiendo por escrito exactamente una de las cosas o varias de las cosas que Nieves remitía, a las que remitía hace un momentito. Es decir, que antes de irse a los medios a denunciar una situación, porque vuelvo a repetir, aquí no es un problema de meter un dedo en un ojo a nadie, el problema es que tenemos unos enfermos que se nos pueden morir, que se nos están muriendo a chorros y hay que salvarlos sea como sea. Es decir, aquí no ha habido una intermediación abusiva por parte de la presidenta. Y por otra parte, en todo este proceso, y termino, no, lo que no se puede hacer es tener ni confrontaciones ni contradicciones. Yo conozco centros, algún centro de Madrid, municipal de Madrid, que no está cerrado para el público y sin embargo están obligando a la gente a que vaya a trabajar. Eso no se entiende. No se entiende de ninguna de las formas. El Ayuntamiento de Madrid ahí está obrando exactamente mal. Vuelvo a repetir, lo que peor puede entender la gente en esta terrible plaga, en este drama que estamos viviendo, es que haya confrontación entre administraciones y contradicciones que no entiende.
Vamos a escuchar a Margarita Robles, la ministra de Defensa, que sí que parece que hay sintonía entre la Comunidad de Madrid y la ministra de Defensa. Ha hablado precisamente de algo que nos contaba Carlos Dávila, de Quim Torra. Dice que ha sido desleal. La escuchamos.
No vale todo. Y en este momento el señor Torra, quizá pues por su situación personal y la condena que tiene, quizá no lo sé, está en una fuga hacia adelante. Pero en este momento yo quiero decir eso porque me parece que ha sido profundamente desleal con los ciudadanos de Cataluña, que falta la verdad. En este momento el gobierno de España tiene una única prioridad. Esa única prioridad es velar por la salud de todos los ciudadanos, de todos los ciudadanos.
Pues esto es lo que decía Margarita Robles. Creo que Maite quiere tomar la palabra. Pues adelante, después se la damos a Aitor. A ver, cuéntanos.
Sí, respecto a lo que decía Margarita Robles, que creo que está haciendo, por cierto, una gestión impecable. Hombre, se dolía de que el señor Torra tiene un problema y es que tiene una condena. Yo quiero recordar que este gobierno ha dado carta de naturaleza al señor Torra cuando ya tenía esa condena y se ha sentado a la mesa con él. Eso yo creo que hay que tenerlo presente. Dicho lo cual, yo estoy de acuerdo con lo que decía Carlos. Creo que la insolidaridad, los prejuicios que están manteniendo dos comunidades autónomas, una más latente, otra más patente como es Cataluña, es absolutamente impresentable. Creo que en esto hay que estar todos unidos. Fíjate, tú le hacías una pregunta al teniente coronel Nieves y me ha gustado su respuesta. Le has preguntado que cuál era el retorno que recibía de las personas que estaban en la calle, los militares, y te ha dicho, no, nosotros no hablamos de situaciones personales, de cómo estamos. Lo único que nos trasladan es cómo están los sanitarios desbordados. Bueno, ese es el ADN del ejército. De ese ejército que plantea tantos prejuicios a algún presidente autonómico y a algún miembro del gobierno, nada menos que a un vicepresidente como el señor Iglesias. Este es el ejército, este es el ADN, ¿no? De no se preocupan de cómo están ellos, de si se pueden infectar, cómo están sus familias, sino de los sanitarios, ¿no? De las personas, los soldados que decía el general Villarroya, ¿no? Pues esto que lo recuerden muchos de los que con sus prejuicios ideológicos han estado siempre discriminando al ejército y que solamente se acuerdan de él cuando lo necesitan. Yo creo que esa es la grandeza del ejército y creo que los ciudadanos españoles, en su inmensa mayoría y a pesar de algunos de sus dirigentes, lo saben y lo valoran.
Sí, Aitor, también querías entrar al hilo de lo que estás oyendo en estos momentos. Adelante, adelante,
sí,
ya.
Nieves,
vamos a correr, que nos quedan nada más que 5 minutos.
Solo un detalle. La carta que mandó Isabel Díaz Ayuso acabó publicada en los medios de comunicación al minuto siguiente de que se la mandara al ministro de Sanidad. O sea, eso no hay que... Es que está... Bueno, pero es que no hay que obviar lo que está ocurriendo. Y luego, de lo que ha dicho el teniente coronel...
Pero te voy a decir un dato, Aitor. Es que hay un muerto por coronavirus cada 15 minutos en Madrid.
Sí.
Simplemente hago esa acotación. Venga, vamos.
Voy a eso. El teniente coronel lo ha dicho, y no solo él, lo ha dicho mucha gente, entre otros el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que esto es una situación de guerra. Y en las situaciones de guerra no hay buenas decisiones. Hay mejores decisiones o peores decisiones. Y las decisiones casi siempre tienen consecuencias negativas en el otro lado de la balanza. Es decir, cuando tú tienes una partida X de material y las necesidades son de X por 10, pues efectivamente en el momento en el que distribuyas ese material X que tú tienes, te va a faltar material en todas partes. Y tendrás que elegir y decidir en cada momento qué envías y a dónde lo envías. Esto es como lo que comentabas al principio, Nieves, de los triajes que se van a empezar a hacer en la UCI, que siempre se han hecho en la sanidad. Cuando tú vas a urgencias, hay una persona que lo primero que te atiende es para decidir si lo tuyo es más o menos grave que la otra persona que está dentro. Y si tú vas y hay poquita gente, te atienden rápido. Pero si tú vas con algo no muy grave o menos grave y de repente hay una cuestión muy grave, a ti te van a atender al final. Probablemente para ti es un perjuicio individual. Pero en estos momentos, un momento en el que todos tenemos la sensación, o deberíamos tener la sensación, de que libramos una especie de guerra contra un ente como es el coronavirus, que no podemos controlar, lo individual hay que ponerlo, por desgracia, hay que ponerlo al servicio de lo colectivo. Y muchas veces habrá decisiones que se tomen que individualmente nos afecten negativamente, pero que a lo mejor colectivamente no hay otra solución.
Vamos a escuchar a Ignacio Aguado, vicepresidente de la comunidad, que ha comentado que han solicitado 70.000 test. Vamos a escuchar esas palabras de Ignacio Aguado.
70.000 pruebas de este estilo, seguramente hagan falta más, porque son importantes para poder confinar de forma expresa y rápida a las personas que estén infectadas, para tener un mejor y mayor diagnóstico de la situación en la Comunidad de Madrid en tiempo real.
Y además añado un dato de última hora, y es que el segundo guardia civil muerto por coronavirus se ha producido, acabamos de tener noticia, tenía 38 años, llevaba varios días pasando la cuarentena en su domicilio. Esta misma mañana lo han trasladado a un hospital de Madrid y tristemente ha fallecido. Os pido ya nada más que segundos para rematar este tema. ¿Un comentario, Carlos?
No, yo solamente pido disciplina absoluta, militar, rigurosa. La gente que no salga de casa, que no haya contradicciones, que no haya confrontación y que lo único que nos importe es el paciente.
Maite, ya para rematar.
Sí, nos quedamos en casa y cuando nos quedamos en casa estamos beneficiando a todos los demás, no solamente a nosotros mismos.
Aitor, vamos a ver si te da
tiempo. Pues es que me sumo, porque creo que es el mensaje fundamental que hay que dar ahora mismo. Dentro de 15 días ya veremos, pero el mensaje fundamental que hay que dar ahora es hay que cumplir no solo la obligación de mantenerte en casa, sino incluso aquella gente que por circunstancias X sí puede salir de casa a trabajar, etcétera, a lo que sea, o a ir a la compra, etcétera, pues que todos lo hagamos con el máximo cuidado, el mínimo tiempo posible.
Efectivamente, pues gracias a los tres. Noticias. Sol. A todos, ya saben que estamos tan metidos de lleno en la crisis sanitaria que a veces se nos olvida que vamos a tener algo que es fundamental, como es un cambio de estación, donde dicen que la sangre se altera, que es un momento muy propicio para el amor, para el enamoramiento. Así que de esto vamos a hablar en esta segunda hora de programa con la ayuda de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Muy buenas, Juan Carlos.
Muy buenas tardes y maravilloso comienzo de primavera, y encima coincide que hoy es el Día Mundial de la Felicidad.
Por favor, por favor.
¿Quieres ya más? Yo esta mañana, cuando me he levantado, he puesto a Celia Cruz. Y la canción suya decía: todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, que es más bello vivir cantando, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando.
Sí, señor, y además en este momento, yo creo que más que nunca, lo que tenemos que hacer es mirar a nuestro entorno, lo que tenemos, valorar, yo creo que valorar mucho más lo que teníamos, esos pequeños gestos de coger la mano, de darte un beso. Creo que todo esto está sirviendo para que valoremos muchísimo lo que teníamos, que quizá no le dábamos importancia porque vivimos a tanta prisa, que ahora, con esta reflexión de confinamiento, pues no queda otra que sacar, yo creo que sacar la cabeza y sacar también alguna enseñanza. Fíjate que ya que hablamos de primavera, seguramente en el teatro hay alguien que te, a ti, pensando, si yo te digo, venga, sí, dime algo de primavera en el teatro que desde luego refleje muy bien ese cambio de actitud, ese cambio de vida.
Pues mira, yo tenía 18 años, era un crío, y trabajaba en el Banco de España y dirigí mi primera obra de teatro. ¿Cómo se llamaba? Una noche de primavera sin sueño. Autor, Enrique Jardiel Poncela. ¿Nos cuenta?
Fue lo primero.
Lo primero que dirigí en el Banco de España, cuando me presenté al gobernador y le dije: yo quiero hacer teatro y además necesito que me deje usted los muebles de su despacho. La cara de Mariano Rubio fue un poema. Pero me los dejó y lo hice, ¿no? Pero después descubrí que en televisión tu gran amiga y nuestra gran amiga Concha Velasco y sí, Paco Valladares habían hecho una escena, un día de una de esta obrita de teatro que cuenta la historia de un matrimonio, Alejandra y Mariano, que se acaban de casar y tienen su primera gran crisis como pareja. ¿Te parece que lo escuchemos?
Claro que sí. Venga, vamos a ello.
Vamos allá.
Yo te aborrezco, ¿sabes?
Vaya por Dios.
Pero te aborrezco con verdadero aborrecimiento. Te odio.
Está bien.
Pero te odio de corazón, ¿sabes? De verdadero corazón. Vivir contigo es para mí un sufrimiento irresistible.
¿Quieres dejarme dormir?
¿Ah, soy yo quien no te deja dormir?
Bueno, esto es el colmo. Es demasiado. ¡Es demasiado!
¡Ay!
Toda una noche, señor. Toda una noche de reproches variados. De llantos torrenciales. De ataques neuroepilépticos. Toda una noche de alternar las sales inglesas con el éter con el vinagre con el bromuro con la tila con el agua de azahar y así sucesivamente, para que acabe diciendo que ella no tiene la culpa de que yo no pueda dormir. ¿Pero por qué fui tan estúpido, señor? ¿Por qué el día de la boda no me escapé de la iglesia, me subí en un taxi y me marché a Irún en el expreso?
¿Te olvidas que el expreso de Irún sale a las 9 de la noche y nosotros nos casamos por la mañana?
¡Ay, la gran Concha y el gran Paco Valladares!
Ahí estaban haciendo esa noche de primavera sin sueño, porque decimos todos los días que aunque hay mucho dolor en este Madrid nuestro de cada día, hay mucha ilusión y hay mucho humor, y que el humor no es enemigo ni muchísimo, es un pariente muy cercano del dolor.
Y fíjate que el teatro, tú has elegido esta noche de primavera que te trae tantos recuerdos, de primavera sin sueño, pero la poesía, ahí sí que es dificilísimo elegir uno.
Muy difícil,
porque
muy
los
difícil.
Poetas que tienen esa sensibilidad, desde luego en la primavera, anda que nos han escrito
anda
poesías
que nos
de
han
amor.
Escrito. Si tú no hubieras hecho que lo has hecho y en redes te pueden escuchar y ver, a ese Antonio Machado con ese maravilloso poema Al Olmo Seco, con ese final impresionante, hubiera elegido Al Olmo Seco. Pero he querido elegir una rareza que casi nadie conoce. Todo el mundo conoce Las Estaciones de Vivaldi. Y sí, poca gente sabe que antes de ser música fue un poema. Entonces le he pedido a una amiga tuya y mía, actriz, a Beatriz Argüello, que nos recitase el soneto precisamente de Vivaldi, traducido por Ángel Crespo, que se llama así, Primavera.
A ver.
Llegó la primavera y los rientes pájaros la saludan con su canto. Bajo el soplo del céfiro, las fuentes con dulce son discurren entre tanto. Cubren el aire con su negro manto nuncios electos, trueno y rayo ardientes. Callados estos, las aves silentes tornan de nuevo a su canoro encanto, y así, sobre el florido ameno prado, al caro murmurar de la arboleda, duerme el cabrero con su can al lado. Pastor y ninfas en la choza amada danzan al son de la zampoña leda en esta primavera iluminada.
Qué bonito, por favor. Qué
pues ha
bonito.
Dicho, un regalo para Nieves Herrero de Beatriz Argüello y de Vivaldi.
Pues me encanta. Por favor, Beatriz, ¿cómo suena tu voz? No todo el mundo sirve para declamar. Y la verdad que Beatriz lo ha hecho francamente bien. Bueno, pues tenemos ahí ese Vivaldi con el Allegro, con la primavera.
El Allegro, por Dios, ¿cómo vamos a olvidar el Allegro de la primavera de Vivaldi? Eso que nos pone las pilas y que nos dice que hay que darle gracias a la vida porque estamos vivos.
Sí, señor. ¿Y qué me dices del cine? Porque ya que hoy te estoy pidiendo tanto, venga a ver el cine.
Mira, del cine he querido pensar en Corea del Sur, que también sabe lo que es el coronavirus, ¿no? Y una película que cuando la vi hace muchos años me dejó impactado. Se llama Primavera, Verano, Otoño, Invierno y Primavera. El director es Kim Ki-duk. Y dos monjes viven en un monasterio aislado. Bajo la atenta mirada del más viejo, el más joven ve pasar las estaciones de la vida. Primavera, un niño monje se ríe de una rana que intenta librarse de una piedra que tiene en la espalda. Verano, un monje adolescente conoce el amor. Otoño, un monje de 30 años intenta hacer algo que va contra su naturaleza. Invierno. El monje está próximo a la vejez y alguien llega al monasterio. Y vuelve la primavera. El viejo monje conversa con la naturaleza. Cerca de él juega un niño monje.
Y suena así. Pues ese viejo monje que conversa con la naturaleza, cerca de él juega ese niño monje, nos está explicando que la vida es un ciclo.
Exacto.
Es un ciclo, que después de la primavera llegará el verano. Es que esto es así, la vida
es
sigue,
que es así,
la
pero,
vida
y llega,
fluye.
Y llega el invierno, pero cuando el invierno es crudo como lo está siendo ahora, de repente vuelve la primavera. Los ciclos de la vida no nos dejan solos, ni muchísimo menos.
Efectivamente. Pues ya que no escuchamos ese tráiler, cuéntame en la novela. ¿A dónde
bueno,
te irías?
Novela.
En la novela
he elegido un clásico. Un clásico que viene, vamos, como anillo al dedo. Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Cuando el amor de tu vida se casa con otro, ¿qué puedes hacer? Florentino Ariza lo tiene claro. Esperarla. Ella es Fermina Daza, una joven que prioriza subir en el escalón social al amor, y eso es algo que Florentino no puede darle, pero sí el doctor Juvenal Urbino, quien trabaja para erradicar el cólera de su pueblo y es el soltero más deseado. El matrimonio entre Juvenal y Fermina dura 50 años. ¿La habrá esperado Florentino todo este tiempo? ¿Su amor de juventud tendrá alguna oportunidad?
Ah, pues bravísimo, que es que además hay una iniciativa donde se está diciendo que la gente lea en estos días de donde estamos en las casas, ¿no? Y me parece que es una iniciativa que merece la pena. Hay autores que están haciendo sus presentaciones de libros a través de las redes sociales. No queda otra que...
No queda otra. Y yo creo que lo que sí es un delito salir a la calle. Y es un delito aburrirse en casa, Nieves. Hay tanto que escuchar, que leer, que ver. Mira, las redes, que tanto Internet, que tantas veces lo criticamos en su parte negativa, ahora nos puede devolver algo maravilloso. Podemos ver teatro, cine, leer, hay que leer. Y leer no se lee en Internet, se lee en los libros viejos o nuevos. Descubrir
pues mira,
la poesía.
Un gran lector nos está escuchando, él es cantante, pero es que devora los libros. Se trata de la mitad de este grupo, escuchen.
Perdona si pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te han visto sola, llorando por las calles en altas horas. Ay, como la loca, loca, loca. Comentan que tu niño a ti te ha dejado, que no existe consuelo para tanto llanto, que solo una amiga está a tu lado. No llores más, mi niña, niña, niña. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que faltan.
Hablamos de la primavera, hablamos de amores y aquí está la mitad de Andy y Lucas. Hola Lucas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Nieves? Un gusto saludarte.
Pero qué alegría, por favor, una alegría en este día es tener a Lucas aquí en Onda Madrid. Cuéntame cómo estás llevando esta crisis, cómo estás, cómo te encuentras.
Pues me imagino que también, como todos, sorprendido por cómo está evolucionando esto día tras día y bueno, sinceramente, haciéndole caso a las autoridades, porque la verdad que el asunto es bastante serio y esperemos que haciendo caso a las autoridades, pues la curva del pico que tenga que venir ya de este virus, pues vaya bajando lo más rápido posible. Pero bueno, aquí en casa, con mi hijo, con mi mujer, con mi suegra. Y nada, como decía antes, sí. Pues nada, escuchando discos, leyendo, tocando la guitarra, más que nada estoy componiendo, la verdad, porque estoy aprovechando el tiempo para componer, que me voy para arriba con el piano y la guitarra y lo estoy aprovechando para hacer canciones.
¡Qué maravilla! O sea que, claro, esta es la ventaja de ser un hombre orquesta, que es tu caso, Lucas, que es que tú te lo guisas, tú te lo comes, y entonces, bueno, aprovechar este confinamiento para crear, pues me parece maravilloso, pero yo no sé cómo son esas creaciones, si son un poco tristes o todo lo contrario. Has logrado aislarte de todo y de todos, Lucas.
Bueno, lo intenta uno, porque es verdad que, bueno, en nuestro gremio, al igual que todos los gremios, ahora mismo como está el país, pues es verdad que, mira, bueno, nosotros teníamos hace poco el 14 de marzo el Wisin Center, que era nuestra primera vez para hacerlo y en nuestra carrera, y bueno, pues la circunstancia esta pues no se hizo. ¿Qué ocurre? Pues no se aplaza, hay algunos que se están cancelando. Teníamos la gira de Estados Unidos ahora, que me hacía una tremenda ilusión, que era a finales de abril y volvíamos en mayo, que eran, hacíamos 8 ciudades de Estados Unidos y 11 en Cuba. Y lógicamente por las circunstancias estas pues también se ha caído, pero bueno, lo importante es que al final estemos todos sanos y que sí. Y que ya en el futuro vendrá, pues esto la vida te lo tiene que devolver por algún sitio, seguro. Entonces yo creo que ahora mismo lo importante es pensar en la salud y que todas las personas pues pasemos esta pesadilla y que ya vendrán tiempos mejores.
Lo que sí podemos ver en vuestra página web, que es www.andylucas.com, Andy y Lucas, o sea, dos Y seguidas, .com, pues podemos ver un documental vuestro, ¿no? Estos 20 años de carrera profesional.
Sí, justo, nos hemos llevado un año y medio con cámara detrás y, bueno, contando un poco nuestro día a día, nuestra vida personal, lo que lleva la marca que afortunadamente hemos creado y bueno, y también viendo un poco el público tan fiel que nos sigue. Y la verdad que es una especie de homenaje en formato película para nuestros seguidores, porque bueno, trata de 4 capítulos que dura 55 minutos y cada capítulo pues tendrá unos 12, otro dura 18, un poco más, y trata de eso, del origen de Andy Lucas, del comienzo, cuando vamos, más en el documental vamos al colegio nuestro de toda la vida, y la verdad que se forma allí el alboroto, y después el tercer capítulo es el éxito y el cuarto la continuidad. Y yo creo que hemos hecho un buen trabajo, porque la verdad que yo creo que está bastante entretenido.
Qué bueno, qué bueno. Tendrías que hacer, yo creo que después debíais añadir capítulo 5, un sobreviviré, ¿no? Algo así a vuestro estilo, yo creo, Lucas.
Sí, porque la verdad que, bueno, nosotros nos sentimos bastante, o sea, afortunados por el tema de que, bueno, hemos creado un estilo que joder, no quiero parecer soberbio, pero sí es verdad que se asemeja a muchas cosas que se escuchan ahora en radio, etcétera, etcétera, y para nosotros eso es un honor y un privilegio. Pero la verdad que nosotros lo digo desde la parte amable de la frase, que lo que
claro,
queremos
claro.
Nos llena de orgullo, nos llena de orgullo muchísimo, muchísimo.
Claro. Oye, Lucas, ¿cómo llevas no estar cerquita de Andy? Porque
pues,
sois
bueno,
una pareja,
menos,
de hecho...
Sí. No, pero aún así estamos todo el día, hablamos, pregunto por la familia, tenemos las videollamadas de WhatsApp y la verdad que estamos en pleno contacto, y como también ahora desde casa estamos haciendo entrevistas, oportunidad de escaparme de él no tengo, porque ni él tampoco de mí, porque estamos todo el día haciendo entrevistas, uno desde Cádiz, que es donde vive él, y yo aquí un poquito más al sur de Madrid, que vivo aquí en la Orillesca, con la familia. Entonces pues todos los días lo veo, aunque sea por videollamada, o escucho su voz.
Exactamente. Te está escuchando Juan Carlos Pérez de la Fuente, que es, aparte de director de teatro, es una persona importantísima en este programa porque nos pone las pilas. ¿Qué le dirías a Lucas escuchándole? ¿Cómo está creando en este momento de crisis sanitaria total?
Creo que nos debería sorprender una tarde-noche, a eso de las 8, de repente, esas composiciones maravillosas que está haciendo, que no me cabe la menor duda que cuando hay mucha crisis en el mundo, los compositores se ponen las pilas y están más creativos, abriera la ventana y nos la cantara.
Ay, me encantaría.
Pues mira, está hoy a las 8 de la tarde mismo, bueno, 8, a las 8 y 5, 8 y 10 más o menos, tenemos una ¿cómo se llama? Un directo en Instagram, tanto Andy como yo, porque nos lo pedían mucho los seguidores. Y mira, y a lo mejor cantamos alguna pincelada de algo nuevo.
Pero
eso
bueno,
estaría
que...
muy bien.
Uy, qué bonito. O sea, que hoy a las 8 de la tarde...
Ha sido un visionario. Impresionante.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer para nosotros asistir a ese momento?
No, yo sinceramente, porque lo lleva mi mujer, la tecnología.
Pero
tampoco...
¿Pero nos metemos en vuestra página web? ¿Nos metemos?
No, te metes en nuestro Instagram... Y en nuestro Instagram le damos nosotros desde nuestro Instagram le damos a directo y ya aparecemos nosotros y vamos viendo por un lado de la pantalla, vamos viendo cómo nos va preguntando cualquier persona que esté en su casa conectada a nuestra página de Instagram y vamos contestando y paramos y a lo mejor cantamos alguna canción, etcétera, etcétera.
Ay, qué bien, Lucas. Qué bonito, pues nada, ahí estaremos. Oye, Lucas, que como eres tan lector, ahora mismo podrás leer todo eso, porque es que no he visto, de verdad, en el mundo de la música, nadie que lea tanto como tú.
Pues mira, estoy leyendo ahora lo que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva.
No me digas.
Sí, tío, aquí mismo es la mitad, tío. Qué grande. Sí, es grande, porque en estos tiempos que corren, digo, me lo tenía por ahí, digo, acabo de empezar hace poco, pero bueno, a ver si me convence el tipo, porque la verdad que ni lo conozco el autor, pero bueno, lo estoy leyendo así por encima.
Bueno, pues altamente efectivo eres tú, Lucas, así que te viene muy bien el reconocerte leyendo esas páginas. Te deseo mucha suerte, Lucas, de verdad,
gracias por entrar
con nosotros.
Nada, Nieve, gracias a ti y de verdad que vamos a salir de todo esto y seguramente esto será una pesadilla y fuera ya veremos que salimos todos hacia adelante.
Claro que sí, Lucas González, pero claro, todos le decimos Lucas y ya sabemos quién es. Un beso muy grande para ti y para tu familia. ¡Viva Cádiz, viva Madrid!
Un beso, viva Cádiz, viva Madrid, un besito grande, viva España, un beso.
Claro que sí, gracias Lucas, gracias, gracias. Bueno, a ver cómo suena su música, por ahí.
Solo una amiga está a tu lado, no llores más mi niña, niña, niña. Son de amores. Amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan, son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan.
Hemos escuchado a Lucas, la mitad de Andy Lucas, y nos quedaba una propuesta. ¿Qué te parece si hablamos de esta primavera de la pintura? ¿Cómo no? La pintura.
La primavera de la pintura. ¿Cómo vamos a olvidarnos de Sandro Botticelli? Es una pintura cargada de simbolismo y preciosistas detalles, realizada alrededor de 1480 y que, fíjate qué curioso, encargó Lorenzo di Pier Francesco de Medici para regalárselo ¿a quién? A su novia.
A su novia.
Como en el nacimiento de Venus, en la primavera se puede ver todo el interés de Botticelli por la iconografía católica romana y la mitología griega y romana. Cuando nos encontremos mal en una de las bellas artes, hay que fijarse siempre, porque el ser humano no existiría la belleza, el bien, el amor, si no existiera también el desamor, la parte más negativa, ¿no? Ahora nos está tocando vivir una parte oscura, rara, pero cuando entremos porque ya llevamos una semana encerrados, y lo que te decía antes, la depresión puede entrar. No, nunca. Ponte, lee una novela, ponte una música, mira una pintura, ve una obra de teatro, llama a un amigo o a una amiga, pero lo más hermoso que tenemos es la propia vida, imperfecta algunas veces, pero cuando se pone la vida de frente y el barco empieza a mirar al horizonte, ¡uf! Eso es vamos, la miel más hermosa que han hecho las abejas llamadas hombres.
Es verdad. Y ya por último, si te digo que en escultura elígeme algo que refleje este momento que estamos viviendo, por un lado la primavera, por otro lado a lo mejor esta falta de abrazos y de besos.
Claro, había que elegir algo que ahora no podemos hacer y que estamos muy carentes. ¿De qué estamos carentes? ¿De besos? Pues el beso de Antonio Canova. Llamada también Psique reanimada por el beso del amor. La escultura de Canova es una escultura neoclásica en mármol que representa la bella historia de Cupido y Psique de las metamorfosis de Apuleyo realizada en 1793. Fíjate que siempre hablamos de Bernini y nos olvidamos de Antonio Canova, que nació en 1757 y murió en 1822, fue un escultor y pintor italiano del neoclasicismo, principal figura de la escultura neoclásica. Se inspiró en la antigua Grecia para crear sus espectaculares esculturas, por las que es considerado el mejor escultor europeo después de Bernini. Como no podemos besarnos, veamos ese beso maravilloso.
Y
pensemos que un día nosotros besaremos no como estatuas, sino como seres humanos con una piel, ¡buf!, hermosísima.
Pues todo esto nos lo ha sugerido el cambio de estación. Queremos pedirles a los oyentes, Juan Carlos, que nos llamen, que nos digan una música. Nos va a ayudar enseguida Isabel García Regadera para hablar de esos cantantes, esas voces inconfundibles que asociamos amor a esas voces. Bueno, pero ustedes tendrán su canción, esa canción que les recuerda a alguien. Hoy queremos esos recuerdos y nos tienen, si quieren, llamarnos al 910-3063, 910-3063 o mandarnos un WhatsApp al 619-66-93-87, 619-66-93-87. Juan Carlos, no te vayas, que hacemos
pausa. El apellido de esa gran mujer, ese apellido hoy más que nunca tiene sentido, el apellido Regadera.
Ay, sí,
podríamos poner la famosa, la Regadera, ¿para qué sirve? Para reanimar con agua todo lo vivo.
Sí, señor, pues ahora se lo comentamos a Isabel, pero después de esta pausa.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien. Limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente, a entre 60 y 90 grados. Y protégete. Usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid. Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112, al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus. Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid.
Que ya está aquí primavera, que son las 5 y 35 minutos de la tarde, que estamos soñando porque también no solamente vamos a quedarnos en el lugar donde estamos, cerramos los ojos y nuestra imaginación nos puede llevar muy lejos de donde estamos. Le vamos a pedir, Juan Carlos, a Isabel García, regadera, que tú le veías mucha sintonía con la primavera.
No tengo que hacer nieves. Que nos ayude. Tengo un jardín en mi casa que es la mar de rebonito, pero no hay quien me lo riegue y lo tengo muy sequito. Como no soy jardinera ni me gusta trabajar, por la noche, aunque no quiera, me lo tengo que regar.
Mira, Isabel, ¿cómo te quedas? Buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes. Aquí estaba yo escuchando a Juan Carlos. Yo tengo mi regadera para regar mi jardincito, así que se quito nada. Y Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Me ha encantado. Eres una Olga Ramos de las ondas.
No, pero mira, ¿no has oído la segunda parte? Que tú no te quedas atrás. ¿Qué me dices de tu fuente? Esa fuente que te riega.
Tú tienes tu fuentecita, yo mi regaderita.
Ay, madre mía, tener fuente y regadera, vamos, en estos tiempos que corren, es estar en el Edén.
Bueno, le vamos a poner música. ¿Nos ayudas, Isabel, antes de empezar a recibir a los oyentes? A
Hombre,
ver qué canciones nos van a transportar a este momento amoroso, porque ya empezará la sangre a fluir, sobre todo a los jóvenes y a los no tan jóvenes también, oye.
Pues canción romántica, ¿no? Oye, claro. Juan Carlos, Nieves, sí. Seguro que vosotros os acordáis de Miguel Gallardo. ¡Qué guapo!
¡Hombre!
¡Oh, claro, por favor!
¡Hombre!
¡Oh, claro, por favor!
¡O Pablo Abraira!
¡Ah, sí, Miguel Gallardo, sí! ¡Y Pablo Abraira!
Oye, Pablo, que con esos ojos que tiene, esos ojos azules maravillosos, sí.
Lo que pasa es que, bueno, estos nos acordamos nosotros, que ya somos algo más mayores, pero la gente joven, pues si piensa en canción romántica, se acuerda de otros más actuales, ¿no? Manu Tenorio, Pablo Alborán...
Es verdad.
Enrique Iglesias, su padre, por supuesto, el gran Julio Iglesias, latinos como Alejandro Fernández, Luis Fonsi... Oye, ¿no os pasa que cuando pensáis en canciones románticas pensáis más en... ¿En cantantes masculinos que en mujeres?
Ay, pues no me había dado cuenta. No lo sé.
Fíjate,
sí,
pues
es posible.
Me ha dejado pensativo, ¿eh?
Otro día podemos dedicarnos a mujeres, porque yo verdad que he pensado en canción romántica y he elegido chicos.
Chicos, no, fíjate, me estaba acordando de la gran María Dolores con el vamos amarraditos los dos, perfume, algo
Ay,
así,
qué
¿no?
Bonito, y, qué bonito.
Bueno, en fin, me estaba acordando ahora de María Dolores, así. Pero
pues
vamos,
yo
podríamos decir otros. Dime.
He pensado en voces masculinas y si uno piensa en canción romántica y, bueno, pues yo creo que el bolero también se nos viene a la cabeza y si vas sumando éxito, gran voz, bolero, pues el resultado es Luis Miguel, ¿no?
¡Ay, Luis Miguel! No me digas que nos traes a Luis Miguel. Ahí está. ¿Con cuál de ellas? ¿De los boleros? ¿Cuál?
Si nos dejan, escuchar ahí de fondo.
Si nos dejan, sí, ahí está.
Esta que la popularizó también José Alfredo Jiménez, Si nos dejan.
Eso es, mira cómo suena.
Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan. Buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón.
Qué bonito, por favor. Gracias, Isabel, por regalarnos este Si nos dejan, que también cantó Rocío Dúrcal, ¿eh? Estaba ahora pensando.
Es verdad.
Y digo, que también muy amiga de Luis Miguel. Oye, pues bravo por esta primera, de verdad.
Pues es que...
Además, es que Luis Miguel desde los 12 años estaba ahí ya grabando, ¿no?
Bueno, Luis Miguel ha batido todos los récords habidos y por haber, porque es que debutó siendo un niño, sí, con 12 añitos grabó su primer disco, era el año 82, y eso fue solo el principio. Con 15 ya se había llevado su primer Grammy.
Caray.
Y madre bueno, pues la verdad es que ya con su quinto álbum, que lo publicó en el 86, empezó a colaborar con Juan Carlos Calderón, gran productor y compositor, y ya empezó a vender discos como un loco. En el 88 grabó su sexto disco. ¿Os acordáis de aquel Un hombre busca una mujer? Era el título del disco y el primer sencillo, el primer single de ese disco fue La Incondicional, que ya batió todo un récord en la radio latina, manteniéndose durante 7 meses en el número 1 de todas las listas. Además de ese disco, extrajeron, me parece que fueron 7 singles, y todos fueron número 1 y estuvieron en las listas de éxitos durante más de un año.
Pues mira, aquí está La Incondicional, así suena.
Siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo, tú. Mi sombra ha sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós.
Bueno, ahora mismo tengo el cuerpo, o sea, en fin. Es que estoy llena de amor.
A ver cómo tienes el cuerpo. No, necesito saberlo.
Necesito saberlo.
Me he llenado de amor.
Pues ojito con el contacto físico, Nieves.
Ay, nada, imposible. Bueno,
ya veremos dentro de 9 meses qué es lo que pasa en este mundo nuestro todavía.
Lo mismo tenemos que ir de bautizo, Juan Carlos.
No me hagáis toser, por Dios, que tengo una tos ahí.
No vas a toser, te tiemblan las piernas, no la garganta.
Ay, madre.
Y es
bueno,
que quien no se ponga romántica con Luis Miguel es que no tiene corazón.
Claro, por favor, pero ¿y la segunda oportunidad que nos das para el que Luis Miguel no le haya hecho tilín? A ver,
mira,
segunda
pues
oportunidad.
Lo voy a hilar con un hito en la carrera de Luis Miguel, porque son muchos los hitos que él ha conseguido, pero él llegó a grabar un dúo con otro grande, con Frank Sinatra. Así que es verdad que son unos discos que ya se grababan en la distancia. Frank Sinatra estaba en el estudio por un lado y grandes estrellas por otro. Pero vamos, yo me imagino que para Luis Miguel el tener publicado un disco de duetos con el gran Frank Sinatra pues tiene que ser un orgullo. ¿Y qué me decís? ¿Qué me decís de Frank Sinatra? ¿Quién no se ha puesto romántico escuchando su voz cantando un Fly Me to the Moon o un The Way You Look Tonight?
Madre mía, las noches con Frank Sinatra. Ay, si esas noches hablaran.
Ay, por favor, pues a ver, una tarde de primavera, ya casi, a ver cómo suena. Ay.
Yes, your love.
Bueno.
With your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you and the way you look tonight.
Ay, si me pedís algo os voy a decir sí. O sea, que no me pidáis nada. Sí.
Aprovecha, Juan Carlos.
Ay, si yo tuviera esa voz lo que te pediría. Qué voz, ¿eh? Escucha, es que no se ha escuchado una voz como esta, ¿eh?
Ah, qué maravilla, ¿eh?
Qué voz. Y parece que no cuesta, te das cuenta, ¿no?
La
no,
voz, me llamaban.
No se le pone la vena del cuello hinchada, nada.
Ay, qué maravilla. Bueno, pues la segunda has acertado. Yo creo que a nuestro Juan Carlos le gusta más Frank Sinatra que Luis Miguel.
Sí, pero oye, yo le quería preguntar a Juan Carlos una cosa.
Dime.
A ver.
Pues esa es la faceta de actor de Frank Sinatra, porque como cantante yo creo que había una parte muy importante que era su faceta de intérprete, ese sentimiento que él ponía en las canciones y esa manera casi de contar historias al cantar. Pero como también él era actor y dicen que era muy intuitivo, que no le gustaba demasiado ensayar ni repetir las tomas, ¿a ti qué te parece Frank Sinatra como actor?
Pues lo he dado muchas vueltas y pienso que es un gran actor intuitivo. Conmigo no se hubiera llevado bien porque yo soy de los que ensaya, pero él era pura intuición. Su vida fue muy canalla
y quizá lo supo llevar al escenario, perdón, al escenario del cine de una manera única, ¿no? Él tenía un punto, esto de canalla, un granuja que nos ponía.
Y un gran seductor, ¿eh?
Un gran seductor, sí. Fíjate, ¿tú te le imaginas haciendo el Don Juan de Zorrilla, por ejemplo, o el Don Juan de Tirso de Molina? Dices, madre mía, diciendo los versos, no es verdad, ángel de amor. En inglés, bueno. Las piernas de Nieves Herrero se convertirían en palillo.
En gelatina.
Gelatina, me ha gustado mucho. Piernas de gelatina.
Ay, mira, oye, eso seguro que inspira a Lucas a hacer una canción, seguro. Oye, nos quedan más canciones que escuchar, pero Isabel, es que está Olga al teléfono. Olga ha marcado ese 910-30-63 y vamos a ver si también la primavera le altera la sangre. Hola, ¿cómo estás, Olga?
Hola, ¿qué tal? Pues mira, aquí en casa.
¿Y estás muy alterada o no con esto que estamos poniendo?
Pues, hombre, con lo que estáis poniendo, por supuesto. Hasta entonces, pues como un día más, nutridos en casa, pero bien. Y la verdad es que sobre las canciones, bueno, tengo varias, o sea, no hay una única, pero hay una que siempre que voy al karaoke, que me gusta mucho, siempre la canto y se la canto a mi marido cuando está conmigo. Y es la de Con los años que me quedan, de Gloria Estefan.
¡Wow!
Que me encanta.
Mira, espera, que está sonando. No te retires, sí. Olga.
Demostraré cuánto te quiero.
Bueno, ¿cómo lo cantas tú, Olga? Porque yo tengo muy mala voz, pero esto se lo has tenido que cantar a tu marido muchas veces, ¿no?
Pues sí, porque ya te digo que me gusta mucho el karaoke y voy. Últimamente no he ido tanto, pero sí, y me encanta. La de Con los años que me quedan. Es que me da vergüenza.
Dale. Mira, te la ponemos alta. A ver cómo haces el karaoke.
Como te amé por vez primera. Con los años que me quedan. Te haré olvidar cualquier error. No quise herirte, mi amor.
Me muero. O sea, por favor, no puedo más.
Ya no hay piernas, ya se ha roto. Bueno, se ha hecho flan.
¡He hecho un flan! Bueno, querida Olga, un beso muy grande, grande.
Un beso para todos y gracias por estar ahí.
Al revés, gracias por estar vosotros ahí cerquita. Gracias, Olga. Un besito.
Besos.
Bueno, me ha encantado. Pero fíjate, todavía Isabel se le ha quedado algo en el tintero, ¿no? Otra oportunidad para hacernos temblar.
Pues mira, la que se me ha quedado en el tintero es que es mi canción favorita. O sea, lo tengo que decir. Me voy a sincerar. O sea, he buscado la excusa para ponerla. Es uno de mis temas favoritos. Es Your Song y es Elton John.
Bueno. ¡Wow! ¿Esta se la has cantado a alguien, Isabel?
Yo canto fatal. No puedo estropear.
Estás mintiendo.
¿Se la has cantado a alguien? Lo sabemos.
No.
Y has estado. Bueno, que no. Lo sabemos Juan Carlos y yo. Hombre, perfectamente.
Perdona. Preparando esta mañana el programa, yo no voy a decir nombres porque soy muy discreto, pero a un hombre se lo has cantado, sin más.
Sí, sí, yo estoy segura. A ver cómo suena Elton John.
But then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. No, it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you.
Esta canción es para ti, querido oyente, que estás ahí confinado escuchándonos en casa. Pero mira cómo suena.
This is your song. It may be quite...
A ver qué nos dice Luisa. Hola, Luisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Luisa, ¿cómo llevas lo de la primavera encerradita
bueno,
en casa?
Pues en estas circunstancias un poquillo así mal y asustada, porque bueno, siempre se va uno por ahí, un día bonito que sales, pero ahora con este tema pues en casa y bueno, lo mejor pues que podemos.
Sí, señor. Quedarnos en casa es lo mejor para nosotros y para los demás. Oye, Luisa, sí. Vamos a pensar, cerramos los ojos, piensas en primavera y ¿qué canción te viene a la cabeza? A ver.
Bueno, siempre me han venido muchas muy bonitas, pero la que más me ha gustado de siempre, desde que la conozco, claro, es El poder del amor de Jennifer Rush.
Bueno, 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 que suene, que suene, que pase, Jorge, dale, 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 dale.
Mi cuerpo es casi tuyo, tu cuerpo es casi yo. Dos islas que se buscan entre la niebla de las dos.
Ahora, Luisa, te toca.
Si tú eres mi hombre,
por ahí vamos bien, venga, venga, venga.
Y yo tu mujer, donde quiera que contigo yo estaré.
Oh, pero qué grande, Luisa, qué grande,
qué valiente,
por favor.
Qué difícil.
Es sí, muy señor. Difícil, muy bonita. A mí me encantó cuando la oí en inglés, pero como yo en inglés no lo sé, pues lo que hice fue buscar Ángela Carrasco, por el ejemplo, que la cantaba muy bien. Y entonces cuando me aprendí la letra, pero solamente en inglés, era maravillosa.
Ay, Luisa, pues mira, 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 todo esto para ti.
Mi hombre, y yo tu mujer. Quédate este amor. Contigo yo estaré.
Ah, oh, pero es que encima Luisa canta bien.
Temprano,
es que esto es...
temprano.
Y se la sabe entera.
Entera.
Si ya te has venido
si
arriba, Luisa.
Canción hablar a Luisa.
¿Eh? Ay, Juan Carlos, qué tarde
toda
llevas.
Toda canción va unida a la vida.
A la vida, además que sí.
¿A que sí?
Sí, yo sigo el marido desde que tengo 17 años.
¿Pero qué me dices? ¿Está ahí tu marido que y llevas 17 años con él?
Sí. No, llevo 49.
40.
Desde los 17
era
años.
Era menor de edad cuando ya estaba con él.
O sea, sí, madre sí, mía. Pero dime una cosa, ¿y esto se lo has cantado? No nos engañes, Luisa.
Cuando la oigo, la canto. Pero como ya. Cantarla hacia él, no, pero él lo sabe. Él sabe todo lo que dice la canción, que es verdad.
Oh, pero si es que está sacando... Mira, estamos fatal, pero estas cosas sirven para sacarlo mejor de sí. Nosotros mismos. Pues Luisa, sí. Un beso muy grande.
Un beso
grande.
Para vosotros.
Felicidades.
Y nada, que tengáis buena primavera y sobre todo que pase pronto toda esta cosa.
Ojalá, ojalá, ojalá.
Sí,
nos quedamos
que sí. Entre
con
todos
tu
podremos.
Canción. Gracias, claro
venga,
que podremos.
Venga, gracias a vosotros. Venga, un beso.
Un beso, un beso,
un beso. Un beso.
Dale, hasta luego.
Ay, ya no sé qué me tiembla. Ya me tiembla todo.
Ahora ya toda ella es un flan. Un flan de esos que se mueven así cuando los ponemos de postre. Que
un flan mandarín. Mira,
ay,
está
Dios
Julio
mío, qué
al
noche
teléfono.
Te espera.
Pero por favor,
sin favor, hija, pero vamos a ver, estamos tratando un tema
de seguridad.
A ver la
distancia.
Que estáis liando, que casi estamos todavía a hora límite de la siesta con
exacto.
Esta banda
sonora.
No
importa,
por favor.
El amor lo todo el mundo, grandes, pequeños, no conoces ni sexo ni ideología
ni
nada.
No tiene edad. Oye, que está Julio escuchándonos. Hola Julio, buenas tardes.
Hola, buenos días de Seattle. ¿Qué tal estáis todos?
¡Hombre! ¿Qué
hombre,
tal?
¿Cómo estáis?
¿Cómo lo llevas, querido Julio?
Pues mira, yo estoy ahora trabajando en Seattle. Ya hoy, por fin, viernes, me voy a Las Vegas para encerrarme en casa y quedarme con mi familia porque la cosa asusta y es lo que vosotros decís, hay que meterse en casa para evitar la propagación. Y aquí en Estados Unidos, al no haber salud pública, es muy complicado y entonces... a casita en unas horas para poder pasar los días allí con la familia.
Pues claro que sí, Julio. ¿Qué canción te recuerda a ese amor que tú tienes, que es mucho? Cuéntanos.
Pues mira, es una de Fito y los Fittipaldis, por la boca vive el pez, que es de la época de cuando nos conocimos. Y es principalmente por unas estrofas que dice que la vida apenas solo dura un rato, y es lo que tengo para estar contigo, para decirte lo que nunca canto, para cantarte lo que nunca digo. Y es para decirte a todos vosotros que os quiero mucho, que gracias por estar ahí y que sois increíbles. Y a mi mujer, evidentemente, y a mis hijos.
¡Qué bonito!
¡Qué bonito, qué bonito!
Vamos yo a ahora ya estoy, ya ahora ya me he venido, en fin.
Ahora ya eres líquido.
Ya estoy llorando, ya estoy llorando. A ver cómo suenan esos Fito y los Fittipaldi. A ver.
¿Cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Soñaré.
A ver, Julio, ¿cómo suena desde Las Vegas? Hombre, venga, estamos
suena
haciendo todos karaoke.
Suena de maravilla.
Bueno, no te atreves a hacer el karaoke aquí no, con ¿verdad? Nosotros. Bueno, mira, ¿sabes lo que sí? Te la dedico a ti y a todos los oyentes, a Isabel y a Juan Carlos, esta del gran Elvis, que dice que ahora... o nunca, pero lo dice así. Así está ese.
It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow.
¿Cómo te quedas, Julio, con esta dedicatoria? A ver.
Nah, deciros de verdad que sí, estoy por aquí y deciros que para mí sois unos héroes, sois los que estáis ayudando a la gente a poder aguantar.
Pues gracias a ti también, que nos emocionas, Julio. Un beso muy grande,
beso
que se
muy
va,
grande, Julio.
Que se va a Estados Unidos, bueno. Gracias a las ondas. It's now or never, gracias.
Kiss me, my darling. Be mine tonight.
Y ahora, ¿cómo despedimos esta hora no, que dudes, ha sido tan amorosa?
Cosa,
por
yo tengo
favor.
Una duda y me la tienes que solucionar. ¿Tú estás pensando en la letra o en las caderas de Elvis?
ayer ya decían Pilar y ella lo de Elvis Pelvis.
Sí, es verdad, me lo ha recordado. Sí,
es que sea,
sí.
Oye, escucha, la voz se mueve desde la cadera también, ¿eh?
Sí, pero qué sentimiento le ponía Elvis, la verdad. Bueno, pues que os deseo lo mejor en esta primavera y lo mejor es que salgamos cuanto antes, que podamos hacerlo. Pero ahora de momento nos toca quedarnos en casa y hacer karaokes, que me parece una gran idea, la verdad.
Pues vamos, yo si se quejan mis vecinos voy a decir que tengo permiso de Nieves Herrero. Voy a hacer
exactamente, para ya está. Ya está. Pues Isabel García Regadera, gracias.
Muchas gracias.
Y Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Adiós, amor.
Muchísimas gracias a los dos. Que tengáis una buena tarde. Que hagamos que sea la tarde buena, que está en nuestras manos. Así que, por favor, ya que estamos cerraditos, venga, a dar besos simbólicos, ¿no? Porque no quiero... De los otros, Juan Carlos, no...
No, de nosotros nada, ya llegará tiempo, bueno, cuando nos cojamos luego ya libres de todo. Y que la gente no se marche fuera de Madrid.
Eso es, sí señor. Gracias a los dos, que seguimos aquí en Madrid Directo. Gracias.